Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
12:33 de la mañana en este tiempo de Herrera en COPE, ahora ya desde Pontevedra. No vamos a hablar del sorteo de la Champions, sino del sorteo que ya estaba decidido desde hace pues más o menos un mes, el sorteo de la Copa del Rey. Este mediodía hablaremos con el alcalde de Rivadumia del partido que juegan este jueves, Rivadumia y Cádiz, en la Copa del Rey, y donde estará, como no, tiempo de juego. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra, como decimos, y antes de nada vamos a conocer la última hora de hoy.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pablo Romero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia.
¿Y con qué noticias arrancamos este lunes?
Bueno, el viernes dábamos a conocer el recurso contencioso administrativo presentado por un abogado a título personal contra el cierre de la calle Reina Victoria. Hoy le contamos a los oyentes que el Partido Popular local ha solicitado al Concello los protocolos sanitarios y de prevención frente al coronavirus de esa tirolina que están instalando por parte del Concello en Reina Victoria. Preocupa a la oposición cómo se llevará a cabo la desinfección de las instalaciones y cómo se van a controlar los accesos a la misma.
Pues en cope.es/Pontevedra tienes más detalles sobre la instalación de esa tirolina y los detalles del concello que por ahora ha anunciado que va a repartir número como en el supermercado para que no haya colas y cada uno vea su número en una pantalla. Esa es la idea prevista y la tirolina será de nuevo tema de actualidad en el día de hoy. A partir de las 2:20 de la tarde, en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra, también más detalles. E agora imos repasar a previsión do tempo para as próximas horas. Facémolo dende Meteo Galicia con Alberto Romero. Alberto, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Moi ben, serías quen de adiantarnos canto vai chover no día de hoxe?
Bueno, a verdade é que estaremos con precipitacións que serán de tipo intermitente. Certo que tivemos precipitacións algo máis intensas precisamente durante as primeiras horas porque estaba o paso dunha fronte. Agora xa as chuvias na comarca de Pontevedra, o Salnés e o Morrazo serán máis de tipo intermitente logo do paso desta fronte, que deixará temperaturas en descenso. De feito, hoxe en Pontevedra estaremos con máximas que estarán precisamente alrededor dos 13-12 graus de temperatura, con ventos que soprarán do sudoeste máis intensos no litoral. Ollo que a situación no, precisamente no mar, fora da ría de Pontevedra, é complicada. Temos un aviso laranxa en todo o litoral con altura de onda superando os 5 metros de altura.
Pois recordamos ese aviso no mar, aviso de nivel laranxa, e agardamos que sexa así, que hoxe xa non chova tanto como o chaparrón que caeu a media mañá, que foi impresionante. Moitísimas grazas, Alberto, e boa tarde.
Boa tarde, grazas a vos.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
A ver a qué inclemencias del tiempo se tienen que sobreponer los hosteleros de Pontevedra que están caminando hacia Madrid. Vamos a conectar en directo con uno de ellos.
7 hosteleros salieron el lunes pasado de Pontevedra y están encontrando muchos apoyos por ese camino.
Pues vamos a, como decimos, conectar con uno de ellos, que es Antonio Fernández, hostelero aquí en la capital. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Y por dónde vais en vuestro peregrinaje hasta el Congreso?
Pues ahora mismo estamos entre dos pueblecitos, que son Tábara y Pozuelo de Tábara, que es donde vamos a comer.
Suena bien, pues para comer en Castilla y León no se come mal, ni mucho menos, y recorriendo pueblecitos suena muy bien, pero claro, igual en otra época del año y no caminando a la intemperie, ¿no? ¿Cómo lleváis eso?
Bueno, de hecho, hoy va a ser la primera vez prácticamente que paremos a comer, porque los demás días hemos repuesto, digamos que energías, parándonos poquito los primeros, pero hemos aprendido mejor a casi no parar. Es decir, los últimos 3-4 etapas lo que estamos haciendo es no parar. Realmente simplemente cogemos algo de comida, barritas energéticas que nos tienen preparado la gente que nos da el apoyo y seguimos caminando, porque entre que nos entra el frío, entre que se para la musculatura, te aterezan un poco las articulaciones, luego parece que cuesta más reenganchar. Sí, a veces hacemos pequeñas paraditas, de hecho hicimos una ahí, a tomar un café porque nos lo demanda la gente o porque contacta o nos viene a recibir el alcalde de un pueblo por donde pasamos, y ahí hacemos pues un pequeño gesto de 10-15 minutos, pero no podemos pararnos más.
¿Y cómo habéis recibido desde la distancia, Antonio, que desde este sábado la hostelería de Pontevedra, Marín y Pollo pueda atender ya dentro de los locales?
Pues sinceramente, mal. Puede parecer todo lo contrario, que deberíamos recibirlo bien, pero es que quizá lo que no se dan cuenta las administraciones públicas en general es que los negocios, la mayoría de ellos, son insostenibles explotándolos de esa manera. Dentro del grupo de la hostelería o del sector de la hostelería hay mucha heterogeneidad en cuanto a negocios, restaurantes, pubs, mesones, cafeterías, cada uno tiene una forma de trabajar y hay algunos que por circunstancias concretas pueden adaptarse mejor o peor a las nuevas normativas que salen. Pero en general el sector necesita un rescate, y un rescate no porque lo hayamos hecho mal, sino un rescate porque quien lo ha hecho mal ha sido los que nos dirigen en su totalidad.
Entonces tú, como regentas el pub Moncloa aquí en Pontevedra, podríamos decir que las conversaciones son muy distintas entre lo que habla la gente que iba al pub Moncloa y lo que hablan los políticos en la Moncloa.
Sí, curiosamente se da una circunstancia de que el nombre es casi igual, por decirlo de alguna manera, pero las opiniones de la gente que está en un lado y en el otro son muy diferentes, ¿no? Somos un sector que ha demostrado en general, y cuando se hace extensible a la generalidad no quiere decir que no haya excepciones. Claro. Que ha habido comportamientos excepcionales de hosteleros que han, digamos, saltado las normas, sí, como lo hay en cualquier otro segmento, ¿no? Por una autopista se puede ir a 180 y lo que no hacen es cerrar la autopista. Se multa a la persona que infringe la norma de la velocidad, pero no se cierra la autopista. Y esto debería ser exactamente igual. Si hay algunos locales que infringen las normas, se deben sancionar a los locales, pero no cerrar el sector. Y los datos, no los nuestros, y no son datos interesados desde estudios de empresas interesadas, sino los datos de del Ministerio de Sanidad demuestran que nuestra incidencia en los contagios es prácticamente nula, que hay otros sectores como el ámbito privado y otros muchos donde es mucho mayor. Y a colación de eso se da la circunstancia de que cuando hemos estado cerrados es cuando más contagios hay, porque la gente el ocio el alterne lo lleva a sus propios domicilios y ahí no hay normas de seguridad, no hay distancias y hay una mayor relajación y entonces es donde se producen la mayoría de los contagios. Mientras que en el ámbito público de la hostelería, cuando menos hay una norma o una vigilancia que implica que haya un mayor control.
Pues esperamos que tenerlo presente estas Navidades también y no estropear todas estas semanas de cierre obligatorio de la hostelería y que pensemos en eso, que las mismas normas que rigen en la hostelería cuando puede abrir, como ahora con ciertas restricciones, las mismas normas de distancia, ventilación y uso de la mascarilla, hay que mantenerlas también en comidas como la de Nochebuena. Para eso, para entre todos intentar controlar la situación sanitaria y que sectores como el de la hostelería no tengan que ser obligados a cerrar. Hoy hablamos con Antonio Fernández Tonete, que es uno de los hosteleros que está peregrinando hacia Madrid para llevar hasta allí todas estas reivindicaciones. Tonete, muchísimas gracias por habernos atendido y buen viaje.
Nada,
buen camino.
Gracias a vosotros por el apoyo y ya queda menos. Rescate ya.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Bueno, la previsión de estos hosteleros es llegar a Pontevedra de nuevo, volver por Navidad y se encontrarán por ejemplo, el programa de actividades de Ponte Xogos 2020, que se ha presentado esta mañana. La concejala de Promoción Económica, Yoya Blanco, anunció como novedad que va a haber un tren navideño por la ciudad.
Esas actividades de Ponte Xogos se van a dispersar por la ciudad, al igual que los talleres de cultura y deporte urbano que llegan de la mano del Centro Urban Culture Factory. De la Escuela de Deportes Urbanos nos atiende ahora Toño Escudero. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo.
¿Qué actividades deportivas vais a coordinar desde la Escuela de Deportes Urbanos?
Pues las actividades que vamos a coordinar a través de promoción de la Consejería de Promoción Económica y la plataforma Ponte Lovers, para dar una alternativa a los niños y a los jóvenes de la ciudad durante estas vacaciones de Navidad, ya que hay muchas que no se van a poder realizar como otros años, pues diseñamos unas actividades individuales y autónomas para que todos puedan disfrutar con seguridad de un tiempo de ocio. Las que tenemos programadas, como están anunciadas tanto en cartelería como en redes sociales, pues serían talleres relacionados con la cultura urbana como el graffiti, el skateboarding, el surf skate, el paddle surf y el yoga para niños.
Distintas actividades de la cultura urbana ligadas al deporte en este caso. ¿A qué público están dirigidos estos talleres?
Pues sobre todo al público infantil, entre los 5 o 6 años hasta los 12 años, dependiendo qué tipo de taller. Algunos tienen alguna pequeña ampliación en las edades, pero bueno, más o menos la horquilla se mueve por esas edades, entre 5 y los 12 años.
¿Y qué días se van a celebrar estas actividades?
Bueno, pues casi todos los días de Navidad, del 19 al día 5, con alguna excepción por los festivos, el 31 por la tarde, bueno, pues entendemos que no tendríamos mucho público, el día 1 y después el día 5 por la tarde, pues tampoco porque entendemos que es tiempo para estar con los juguetes y las familias. Entonces, bueno, hay algunas pequeñas excepciones, pero básicamente del 19 al día 5.
Y lo que sí pedís, y es muy importante, es que hace falta inscripción previa en esta ocasión.
Sí, dos cosas importantes, porque la inscripción previa es un requisito indispensable para poder organizar y planificar las actividades con antelación y con seguridad. Y la otra es que una vez vengan al taller, para poder acceder a la actividad, por decirlo así, tienen que presentar un ticket de compra de la ciudad de algún comercio de la ciudad de Pontevedra, también para intentar apoyar el comercio local y el consumo en la ciudad.
Pues ligada también a ese apoyo, a ese fomento, a la campaña de promoción económica en el Concello de Pontevedra, la inscripción previa es una de las medidas de obligatorio cumplimiento para controlar así a los asistentes. También se van a crear grupos cerrados, ¿no?, específicamente.
Sí. O sea, hay un grupo máximo de 5 niños y es pues totalmente un grupo cerrado para cada actividad. Como te comentaba, son actividades autónomas de deporte individual que tanto por las medidas de restricciones de actividades de COVID, pues es un grupo máximo de 5 niños, efectivamente.
Y para aquellos padres o jóvenes que les preocupe especialmente el tiempo, ¿son actividades en el interior o al aire libre también tenéis?
Vale, pues más o menos es un 80-20, es decir, el 80% son en instalaciones cerradas, en nuestra nave, en nuestro gimnasio y en nuestra sala de formación, básicamente casi todas, y hay algunas que son en exterior, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permiten, que si no, pues por ejemplo, la actividad de paddle surf, si aunque llueva un poquito no pasa nada, porque vamos con neoprenos y es igual tener agua debajo de la tabla que encima, no sería un inconveniente, pero si por ejemplo hace viento o hace una lluvia muy fuerte o las corrientes son muy fuertes, pues cambiaríamos esa actividad, por ejemplo, de paddle surf para surf skate y salvaríamos así el día de la actividad.
Y la intención es continuar con esta iniciativa, que se prolongue también en el tiempo.
Nosotros tenemos una escuela abierta todo el año para varias de estas clases, ¿no? Entonces, bueno, simplemente hemos creado unas tres actividades más que no tenemos en nuestra escuela, pero que bueno, que en un futuro sí se consideran que se abran este tipo de talleres para dar otra opción en la ciudad. Y después las rutas de Padel Sur pues las llevamos haciendo ya desde el verano pasado y campamentos para niños. Este año lo que hicimos fue un poco adaptarnos a la situación actual y ofrecerlas en Navidad a través de promoción económica y Deportes Pontevedra.
Pues que vaya muy bien también estas iniciativas. Hoy hablamos con Toño Escudero de Urban Culture Factory. Que tengan una gran acogida estos talleres de cultura y deporte urbano que comienzan ya este mismo sábado. Un saludo, Toño, y muchísimas gracias.
Buenas tardes, Pablo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La cultura urbana, como deportes como el skate, que, bueno, ya te habrás enterado porque se ha comentado estos días con la plaza de skate anunciada por el Concello de Pontevedra. Es un deporte que va a ser olímpico en Tokio, en esa aspiración de que los Juegos Olímpicos pues atraigan también a la juventud, como esos deportes de hacer acrobacias con monopatines o en patines, y que en distintas plazas de Pontevedra pues ya hay muchos practicantes, pero claro, no tienen unas instalaciones donde hacerlo, pues como el nuevo que se estrenó en Porto Novo recientemente, o también una plaza de skate, una pista de skate que Marín ya tiene desde hace tiempo. En Pontevedra habrá una provisional en Reina Victoria.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Un tren navideño será la novedad de las actividades de Pontevedra para esta Navidad. Bueno, el tren y la tirolina de Reina Victoria. Soy Silvia Vieito y vamos ahora a repasar otras iniciativas de apoyo al comercio local. Lo hacemos con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues sí, si quieres saber cómo participar en el sorteo de hasta 5.000 euros en vales de compra, atento a una campaña pionera en el Concello de Poio.
Forma parte del plan Poio Confía y lleva por título ¿Quién es quién? Vamos a hablar de esta campaña con el concejal de promoción económica de Poio, Gregorio Agís. Muy buena tarde.
Hola, muy buenas tardes.
Antes de entrarnos por menores, ¿por qué crees que o Concello de Poio cree que repartir vales para gastar no comercio local puede ser a mellor campaña que se puede facer este Nadal?
Bueno, dentro desta iniciativa do Poio Confía, como ti ben falabas, é de incentivar o comercio de proximidade e facer que, bueno, na medida do posible, pois os veciños de Poio pois consuman o comercio local. O Poio Confía é unha iniciativa que tiña como objetivo, entre outras cousas, pois isto, potenciar o consumo local, potenciar precisamente o negocio de proximidade, os negocios do noso concello, e creemos que esta iniciativa incide nesa necesidade, non? Estamos hoxe en día pois hai moitos portales, que grandes multinacionales que venden a través de internet, e que están copando gran parte do mercado e dificultan que os pequenos negocios pois podan competir nese sentido. E creemos que esta iniciativa que pretende pois precisamente eso, ¿no? Que entre os negocios de Poio, además de establecer canles de colaboración e de conexión e de asesoramento por parte do concello, pois incidir desde o goberno local, pois colaborar con eles tamén en que pois os veciños teñan un aliciente máis, teñan un factor que os decida por consumir en Poio.
Poio Confía foi, como dicía, a marca creada para transmitir que as empresas locais se estaban a adaptar a todos os protocolos anticoronavirus. Agora, quen é quen vai nos facer adivinar que comerciantes hai detrás dos negocios? Será así tipo o xogo de preguntar, leva gafas e morena?
Sí, un pouco esta proposta que nos, dende Poio Confía, nos fixeron para incidir precisamente no que falaba antes, ademais de nunha situación extrema como actual de seria dificultade para o comercio local, pois creemos que é unha iniciativa que tamén vai a dar a coñecer os propios comerciantes e emprendedores do noso concello, ¿no? Esta iniciativa o que busca é eso, dar a coñecer o negocio, ver que posibilidades hai de compra dentro do noso territorio e ao mesmo tempo fidelizar cos veciños, entre os veciños e o comercio local, buscar canles de coñecemento, porque moitas veces no noso municipio pois hai negocios que teñen ofertan produtos de moita calidade que son verdadeiramente competitivos, pero a propia cidadanía ou a propia veciñaza non ten moitas veces coñecemento. Temos que ter en conta que é un concello moi disperso e creemos que esta iniciativa de aproximar e de acercar o comercio aos veciños pode ter incidencia.
Entón, imos co funcionamento. Primeiro paso, como se apuntan os comercios para poder participar no quen é quen?
Bueno, pois o Concía xa ten unha canle de comunicación directa cos comerciantes, polo tanto, esta parte pois, é moi sinxela, non? Xa os propios comercios teñen coñecemento da iniciativa, dendo pasado venres xa se poden anotar, polo tanto, as canles son claras, están moi definidas na medida que xa levamos colaborando con eles desde aí, de aí moito tempo, precisamente para... Este programa buscaba precisamente eso, axudalos, acompañalos, por lo tanto, é unha iniciativa máis. Entón, bueno, se anotan, unha vez que estén anotados, se lle distribuye esos vales con cada compra se lle dá ao cliente, e o cliente ten a oportunidade de ter unha bonificación ou ter un desconto que con para compra noutro local do propio concello.
Entón imos entrar niso, en como funciona para os clientes. Hai unha compra mínima para poder entrar no sorteo de vales de compra?
A ver, desde a perspectiva do cliente, é o negocio o que lle dá o vale, non? E lle dá en función dunha compra, claro. Efectivamente, estamos falando dun vale de desconto de 3 euros, o que exixe un mínimo gasto de 10, non? Entón, por unha compra superior, terían ese vale desconto que o canjearían noutro negocio de pollo, efectivamente.
Ah, pero entón xa non é sorteo, é premio seguro.
Hai dúas factores, son dentro dos 5.000 euros, aí o que son as bonificacións, estos bonos que unha cuantía directa, e logo tamén se participa nun sorteo que dan xa un bono de maior cuantía para consumir no concello de Poio. Hai as dúas vertentes, ¿no? A vertente do vale directo pola compra, que te permite facer outra compra e bonificar esos 3 euros noutro negocio, e por parte tamén se participa nun sorteo donde se lle dá un vale de maior cuantía, que estamos falando xa de 100 euros e 200 euros para canjealo nun negocio de Poio. Por lo tanto, ten esas dúas facetas.
Así que todas as compras deste Nadal, todas as que se fagan en Poio por un importe maior de 10 euros, terán eses 3 euros de desconto para poder gastar noutro negocio. E despois, a maiores, todos entran nese concurso, que cando remata, cando imos coñecer os afortunados?
A ver, a idea é, unha vez que rematen as datas do Nadal, pois se efectuaría efectivamente este sorteo que ella permitiría, bueno, lle daríamos un plazo amplo para que pudieran canjear estos vales xa de maior cuantía nos diferentes negocios. Calculamos que vamos a darlle como 2 meses para gastalo, esto se faría pois o 7 de xaneiro, seguramente.
Hoxe falamos do funcionamento desta campaña tan interesante dende o Concello de Poio, que, como dicimos, pois ante situacións excepcionais como a deste ano, medidas excepcionais, premio seguro para todo aquel que este Nadal compre nos comercios que se adiran á campaña de Quen é Quen, para promocionar o comercio local, e despois a maiores un sorteo con moitos máis premios que serán igualmente vales de compra para poder gastar en Poio. Hoxe falamos desta iniciativa co concelleiro de Promoción Económica, Gregorio Agís, moitísimas grazas, e se non falamos, feliz Nadal.
Moitas gracias a vos, e feliz Nadal a todos.
COPE Pontevedra.
Después de conocer los detalles de esta campaña, hay más novedades que te queremos contar gracias a Serga y la noticia del día que nos ofrece este Centro de Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Turno de actualizar las cifras de la pandemia en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Hoy bajan ligeramente los casos activos de coronavirus a los 848, pese a detectarse 52 nuevos positivos. En cambio, aumenta la presión asistencial con 42 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización y 8 en la UCI de Montecelo. En las últimas 24 horas se han realizado 523 PCRs. Y recordamos que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que Galicia empezará a vacunar en la segunda semana de enero a los usuarios de las residencias de mayores.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Esa es la previsión, que los primeros en vacunarse en Galicia sean los usuarios de las residencias. Y es lógico, porque este fin de semana fallecía otro usuario de la residencia de mayores Soremay de Pontevedra, y según los datos del domingo del Sergas, había 40 usuarios de este centro contagiados, 31 en la residencia de Vilaboa y 5 más todavía en la de Domus Vi de Ribadumia, que fue una de las primeras con un brote de COVID-19 en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La 1 a las 12 en Canarias.